Bueno, y estamos dándole la bienvenida al músico cubano Michael Gil. Gracias por aceptar la invitación, por estar acá en Martín Noticias. Un placer conocerte y bueno, de ahí vamos a estar hablando muchísimo. Así que gracias por estar acá.
Un placer para mí, muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a empezar por cuál fue el pie forzado que te llevó a ti a conocer y tocar todos estos instrumentos que están aquí ahora.
Bueno, yo originalmente empecé estudiando guitarra clásica en Cuba y siempre tuve una inquietud por los instrumentos étnicos, instrumentos folclóricos de diferentes partes. Entonces sucede que también desde pequeño siempre tuve mucho interés en las artes marciales y había un amigo en Cuba que practicaba capoeira, el arte marcial afrobrasilero que fusiona la pelea con la acrobacia, la música, la danza. Y una vez descubro que tiene un berimbau cuando lo visito en su casa, que es uno de los instrumentos que toco, y entonces le pregunto, ¿eso es un berimbau? Porque yo lo había escuchado y lo había visto, pero nunca lo había tenido delante de mí. Y me dijo, sí, es un berimbau. Y me tocó probablemente uno de los toques más famosos de la música de capoeira. Y entonces fue una fascinación extremadamente poderosa. Y le dije a mi amigo, yo necesito llevarme ese instrumento conmigo. Y te prometo, por favor, que te lo voy a devolver. Pero yo necesito este instrumento. Y me lo llevé. Y entonces empecé a construir los instrumentos en Cuba con otro tipo de maderas y materiales, etcétera. Pero ahí empezó todo. Ese fue el principio, el berimbau, y después ha sido un no parar.
Llegas acá a Estados Unidos y decides continuar con esto, con la música,
Por
con lo que
supuesto,
tocas.
por supuesto. Mira, eso es un tema interesante porque yo llegué a los Estados Unidos y no creo que me cuestioné ni continuar ni no continuar. Ya es un hecho de que la música es parte de mi vida y que yo tengo una relación con la música, siempre la he mantenido, algunas veces con más intensidad, con menos intensidad, pero siempre ha estado ahí, porque bien sabemos que la vida de un emigrante es muy diversa y yo considero que para bien. Hay muchas personas que creen que venir y tener que hacer otras cosas te distrae de tu propósito y para mí es enriquecedor, porque mi propósito es la música, pero es la vida. Entonces, la suerte de vivir en Estados Unidos, de contar con internet, de estar a un clic del mundo, ha sido una cosa que ha potenciado en extremo todo esto. Entonces tienes la posibilidad de conectarte con personas en diferentes países, incluso Miami, que es una ciudad multicultural. Aquí mismo en Miami existe una comunidad brasilera enorme. En fin, estás conectado, estás a un clic del mundo para lo que te interese. Y esto es lo que me interesa y bueno, ha sido casi una obsesión.
Tú tienes un modo de vida muy particular. Y entonces este modo de vida muy particular también está unido a la música. ¿Cómo lo llevas con la vida diaria, con lo que vivimos acá, con la prisa que se vive en el mundo?
Es natural, automático y inconsciente. Yo he tenido que hacer de todo en este país. ¿Sabes? Tengo una familia. Yo creo que lo que la música produce está totalmente más allá del dinero que produce, definitivamente. Entonces yo he tenido que hacer múltiples cosas y todavía las hago. Entonces he tratado de seguir creando, de seguir manteniendo la música. Y por ejemplo, recuerdo épocas donde trabajé en gasolinera y entonces empecé a estudiar instrumentos pequeños que pudiera llevar conmigo, que fueran fáciles de transportar. Y donde tenía la oportunidad de estudiar, de componer y de practicar, ahí lo hacía. Y así es mi vida, ¿no? Yo mantengo una relación con la música y la he mantenido a través de muchos años en mi vida, a pesar de lo que haga extra o no.
Vamos a hablar de este proyecto, el Museo de la Música en Movimiento. Es un proyecto que no es de ahora, es un proyecto que lleva un ha llevado,
Exacto.
lo has llevado durante un tiempo. Así que
Exacto.
háblanos cómo surge esto, el Museo de la Música en Movimiento. Y después vamos a hablar de por qué me interesa esto y a dónde ha llegado este proyecto.
Por supuesto, por supuesto. Este proyecto surge porque después que yo utilizo todos estos instrumentos en mis conciertos, ya sea en solitario, con trío, con grupo, o si no es mi proyecto y me invitan a tocar, etcétera, siempre que terminaba de tocar, había muchas personas que se acercaban a mí a preguntarme que de dónde eran estos instrumentos, que si yo los había inventado, que si yo había ido a los lugares o cómo los había aprendido, etcétera. Entonces era muy usual que yo después de tocar me pasara una hora, 45 minutos hablando con personas acerca de estos instrumentos. Y entonces un día dije, creo que es hora de hacerlo todo de una vez. Por supuesto, las personas están interesadas, no solo en el instrumento, sino saber de dónde es el origen.
La historia, claro.
Y entonces comencé a pensar en el proyecto, comencé a pensar. Al principio pensé en unas conferencias para universidades y en términos, digamos, basados en búsqueda, en investigaciones, pero se me dio la oportunidad y me dijeron, ¿tú puedes hacer esto para una escuela? Y yo dije, sí. Y me dijeron, es un elementary school. Y entonces me aterré. Fue una cosa que yo dije, ¿cómo yo voy ahora a traducir todo esto para niños de un elementary school? Y también,
vamos a decirle a los oyentes, escuelas primarias.
Exacto, escuelas primarias.
Escuelas primarias.
Exacto, estamos hablando de kinder a
niños
a,
pequeños.
A sexto grado.
Hasta
exacto.
Sexto grado, sí.
Entonces, y bueno, definitivamente también un desafío en un idioma que no es mi lengua materna, ¿no? Por supuesto. Yo tomé esa oportunidad, decidí hacerlo y fui aterrado a hacer eso. Y en esa oportunidad, recuerdo que una niña pequeña, creo que estaba en tercer grado, vino y me abrazó y me dijo que yo era mejor que Justin Bieber. Estamos hablando de
ya
aquellos tiempos.
Ya, eso es un buen piropo.
Exactamente.
Uno de los mejores quizás que te han dicho.
Pues yo creo que es uno de los más increíbles que me ha dicho toda mi carrera. Y entonces yo me quedé fascinado con la fascinación de los niños por estos instrumentos y por toda esta información. Y fue una experiencia para mí inolvidable. Después de eso, lo demás es historia. The Muy Music Museum se ha presentado en la Feria de Miami, en la Feria del Libro, se ha presentado en museos, en innumerables, he ido hasta Tampa también. Y recientemente, estos dos últimos años, he tenido la posibilidad de recibir grants del Departamento de Asuntos Culturales de Miami-Dade. Y el año pasado empecé con The Movie Museum, lo hice en el Cubic Center. Y este año he tenido la dicha de hacerlo en las escuelas públicas de Miami, que es uno de los propósitos que más me interesa hacer. Porque realmente hay muchas personas jóvenes que no tienen la oportunidad o no tienen la familia o el tipo de vida que tienen, no los exponen a un teatro, no los exponen a la música. Y no solo se trata de hacerlo en un lugar y que te vean, sino esto tiene más que ver con ir a donde están y hacer esto, ¿no?
¿En algún momento pensaste, Michael, que ibas a llegar a esto, que tu música iba a dejar una huella fundamentalmente en los niños?
Honestamente, no. Y te digo que es una de las cosas más interesantes. A mí me han detenido personas jóvenes que están trabajando en Publix, en un mercado, ¿sabes? Los muchachos que están llenando jabitas y me han dicho, usted fue una vez a tal escuela y llevó unos instrumentos. Y para mí es impresionante cómo una persona que ahora tiene 15, 16 años se acuerda de esto cuando estaba en la escuela primaria, ¿no?
Así.
Y he tenido esa dicha, eso me ha pasado mucho, es frecuente. También trabajo en programas de after school por muchos años, entonces también estoy expuesto a las personas jóvenes todo el tiempo, ¿no? Primaria, middle school, high school.
¿Cuál ha sido el reto más grande para ti ahora mismo en el mundo de la música durante todos estos años? ¿Tocar cuál instrumento, por ejemplo?
Todos los instrumentos tienen su desafío. Cada uno es diferente, cada uno ofrece algo diferente. Algunos ofrecen mucha belleza, otros ofrecen algo como festivo, otros ofrecen una especie de poder, de fuerza, ¿no? Y todos son diferentes. El último instrumento que hace casi 2 años he estado enfocado en aprender, los tambores batá.
Oh, sí.
Es decir, que también ha sucedido eso. Empecé a interesarme, a estudiar y a practicar instrumentos de diferentes lugares del mundo y un día me pregunté, ¿qué instrumento que me pertenezca a mí por raíces yo toco, no? Porque sí, Australia, África,
¿y Cuba?
Asia y Cuba. ¿Qué? Entonces, los dos instrumentos cubanos que creo que son más únicos y son una expresión de la cubanía, pudiera decir que son el tres y los batá. Entonces, bueno, decidí también porque tuve la oportunidad de conocer a un maestro, a una persona increíble, René Pedroso, hijo de el zurdo Pedroso, uno de los tamboreros insignes del árbol genealógico de los tamboreros, de los olú batá en Cuba. Y bueno, aprender de él es como que te pongan una infusión.
En vena.
Directo de las raíces, ¿no? Un desafío, son bastante difíciles, bastante interesantes, pero ahí vamos.
Para los que nos están escuchando, aquí hay varios instrumentos. Él tiene muchísimos aquí, Michael. Tiene acá cosas que yo no sé ni cómo se llaman. No los conozco, pero para eso él está. Y entonces yo quiero que empieces y toques algo y me digas cómo se llama.
Perfecto. Mira, voy a empezar con un instrumento ancestral. Este instrumento es un arco musical y los arcos musicales están presentes en muchas culturas, ¿no? Este arco musical se llama berimbau y es un instrumento que fue llevado a América del Sur por los africanos entre los siglos XVI y XIX. Entonces, este instrumento no existía en Sudamérica antes de la llegada de los africanos. El nombre es berimbau. Este es el instrumento más importante en la capoeira que, como te decía, y acerca de The Movie Music Museum, no es solamente la música. Este instrumento es lo suficientemente extraño e interesante, pero cuando tú lo oyes y te enteras que este instrumento fue adoptado por la diáspora afrobrasilera y lo convirtieron en un instrumento casi religioso o indispensable para hacer la capoeira y que es el instrumento más importante dentro de la música de capoeira, pues eso añade a la presentación. Y también es increíble cómo la música está conectada a todo y puedes hablar de geografía, puedes hablar de historia, puedes hablar de actividad física, de artes marciales, y todo empezó por la música, ¿no? Entonces, aquí tengo una cestica que es un shaker, se llama cachichí, y aquí tengo una piedra. Con la piedra voy a cambiarle el tono al berimbau, sin piedra, con piedra. Y entonces tengo este efecto también cuando muevo el berimbau y lo acerco a mi cuerpo. Entonces, cuando todo esto se conecta, afro-brasilero, wow. No existe un instrumento que pueda suplantar a este instrumento. O sea, tú puedes cantar una canción a capela con una guitarra, con un piano, con una orquesta sinfónica, con un jazz band, pero si tú vas a hacer capoeira, necesitas tener este instrumento. Si tú dices violín, te puede venir a la mente muchas cosas, te puede venir a la mente Paganini, te puede venir a la mente Europa, pero si dices berimbau, es Brasil.
Y completo, ¿no? Exacto, porque ahí va exacto, todo. Mucho ejercicio físico también lo lleva,
sí,
¿no?
Sí, cómo no. Incluso mantener el berimbau en la mano izquierda es un desafío, porque tienes que sostenerlo con el dedo meñique y entonces el dedo pulgar y el dedo índice agarran la piedra para moverla y además tienes que mover el berimbau. Cuando le das eso a una persona, el primer desafío es que no lo puede mantener.
El equilibrio.
Es una cosa increíble. Yeah. Esto que tengo aquí se llama kalimba y es uno de los descendientes de la embira de Zimbabue. Es un instrumento que se ha vuelto muy popular en Occidente, pero definitivamente tiene raíces africanas. Existe en muchas partes de África, pero específicamente es muy popular en la parte sur de África. Thank you.
por qué los estudiantes se quedan embelesados, ¿no? Y el público también, porque aquí todos estamos así, es como
hermoso,
que
extasiados.
Sí, sí, ¿y el próximo?
Bueno, este instrumento que tengo aquí es uno de los instrumentos más novedosos del siglo XXI. Está basado e inspirado en el steel pan de las islas de Trinidad y Tobago. Este tambor de metal de las islas, la forma que tiene es cóncava. Entonces, en Suiza, en el año 2000, invirtieron la forma, buscaron la forma convexa, e entonces la aleación de metales que comenzaron a usar fue diferente y crearon una cosa que la denominaron hang drum. En el año 2000 había que hacer una cola y hacer un statement a los que inventaron esto para decirle que por qué tú querías este instrumento y para qué, y costaban alrededor de 5.000 o 6.000 euros. 23 años después se han abaratado, se han vuelto más populares, no hay que hacer una fila ni escribir un statement, pero es un instrumento muy interesante y muy hermoso. Entonces, aquí va el hand pan o hand drum.
Por ese recorrido musical. Gracias, Michael. Aquí embelesados todo con la buena música. Y gracias por ese recorrido. De verdad que encantadísima de haberte tenido acá. Encantada con tus proyectos, con los que van a venir, que sé que van a ser muchos, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo creo que The Movie Music Museum está en un momento súper interesante y nada, yo creo en eso, me gusta y siempre lo digo, es una de las contribuciones mejores que como ser humano puedo hacer a la sociedad.
Todo perfecto, el poder de la música, ese poder que tiene la música de llevarnos, ¿no? Y de hacernos sentir cosas diferentes, Michael.
Por supuesto.
Me están diciendo que no te puedes ir sin decirnos de qué lugar de La Habana eres.
De la República Popular de Luyanó.
Pues complacidos los que están pidiendo ese dato, que mira, de tantas cosas que hablamos, no comenzamos por ahí. Sí. Es que todo ha sido muy interesante. El viaje musical ha sido tan bueno. Bueno, pues desde Luyanó hasta acá, Miami.
Por supuesto,
Y de Cuba para el mundo,
bueno,
¿no?
Comentarte, quiero que en diciembre se va a suceder un intercambio cultural y un espectáculo en el Quebec Center de Miami-Dade College, entre artistas aborígenes australianos y un grupo de músicos y yo. Y el año que viene estoy supuesto a visitar el territorio norte de Australia, a los aborígenes. Así que bueno.
Pero qué interesante.
Sí, muy interesante.
Bueno,
muy interesante.
Entonces tenemos mucho de qué hablar.
Por supuesto, nos mantenemos en contacto. Por supuesto.
¿Con qué instrumentos vas a ir para allá?
Bueno, voy a llevar un poco de instrumentos.
Vas a ir cargado.
Exactamente. Y allá definitivamente el instrumento más importante es el jidaki o el didgeridoo australiano, ¿no?
No tienes ninguno.
Tengo. No los traje hoy porque bueno, demasiado ya, pero eso es uno de los motivos por los cuales yo me fascinó el jidaki y los boomerangs, todas estas cosas.
Sí, pero qué magnífico
y,
todo.
Sí, sí, qué una cosa bien. Increíble. Y entonces, bueno, esto es un sueño que se
hecho
hace realidad.
Qué
definitivamente,
bueno.
Definitivamente.
Los sueños siempre se cumplen. Ahora lo que no podemos hacer es dejar de soñar.
Definitivo.
Y de pensar que no vamos a alcanzar las cosas.
Supuesto,
siempre
supuesto.
Se puede un poquitico más. Michael, muchísimo gusto que hayas estado acá en Martín Noticias. No sabes la alegría que nos
un
has dado.
Para mí, realmente.
La espiritualidad que estás dejando en estos momentos acá con esa buena vibra y
muchas
esa
gracias.
Buena música. Así que gracias por haber estado acá.
Un placer. Buen día.
Gracias.